Entrevista con la periodista argentina Belén Martí, corresponsal en Buenos Aires del Pan Am Post. Belén, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenos días para ustedes y para todos aquellos que nos están escuchando.
Belén, gracias por concedernos esta entrevista a Martí Noticias, Radio Martí, y que nos cuentes de tu testimonio, estas amenazas que tú has recibido y que tú aseguras que están, o sospechas, que están relacionadas con el reciente trabajo que hiciste en Cuba. Cuéntanos de todo esto y de verdad es un gusto poder hablar contigo.
Bueno, como te mencionaba recién, antes de salir al aire, estoy muy agradecida con ustedes, también más que ustedes agradecidos conmigo por la cobertura. Yo en este momento, más allá de todo lo que me pasó, personalmente estoy con miedo y temo por mi integridad física. Y te voy a explicar por qué. Más allá de mis sentimientos, fueron hechos y los hechos, digamos, son irrefutables. Yo como periodista siempre tuve una curiosidad innata por Cuba. Soy una fiel defensora de los derechos humanos. Y bueno, siempre he seguido todo lo relacionado con Cuba con mucha curiosidad, muy detallada, y siempre he leído todo lo que sucedía con los distintos acá. Viajé a Cuba el miércoles 23 de septiembre, cuando un día y medio después de que se haya ido el Papa Francisco, argentino, por cierto, de la isla, fui un poco también a monitorear cómo había sido la llegada del Papa a la isla, cómo se sentían los cubanos con el Papa, me fui a entrevistar con los disidentes, con Berta Soler, con alguna de con María Cristina, otras de damas del blanco, con José Daniel Ferrer de Lompacu. Tuve la oportunidad de juntarme con otros disidentes independientes también, y quería monitorear el hecho también de que el Papa no se haya pronunciado sobre los disidentes, que no hayan habido ningún tipo de indulto hacia los presos políticos y demás. Así que fui con esa motivación a la isla. Fui 4 días, el 5º día ya me estaba volviendo. Me pasaron dos cosas curiosas antes de llegar a Buenos Aires en mi vuelta. La primera fue que unos agentes policiales me frenaron para interrogarme cuando yo estaba subiendo, pues yo viajé desde Costa Rica, hice Costa Rica, Panamá, Panamá, La Habana. En Costa Rica dos oficiales me interrogaron sobre mi viaje a Cuba, me hicieron una pregunta de a qué me dedicaba, les dije que era periodista. Yo no oculto mi profesión, estoy muy orgullosa de ser periodista. Y me dicen, bueno, ¿de cuál había sido el último artículo que había escrito? ¿Y dónde me iba a quedar en Cuba? ¿Cuántos días me iba a quedar? ¿Y qué iba a hacer así? La verdad es que me puse muy nerviosa, porque no son tipo de preguntas que uno se espera cuando se está subiendo un avión, quizás.
Y menos en un país democrático como Costa Rica.
Y menos como en Costa Rica, exacto. No entendía muy bien la relación de... Porque yo, a mí me quedaba todavía la parada en Panamá. Entonces, no, me dejaba un poco por sorpresa. Yo ahí, la verdad es que me asusté y lo puse en mi Facebook. Yo soy bastante de compartir mi vida, porque nada, lo siento así, y tengo muchos seguidores que me acompañan y les interesa saber sobre mi viaje a Cuba. Así que lo puse en mis redes sociales, y después lo puse en Panamá cuando llegué, que había wifi gratis en el aeropuerto, así que me conecté ahí y lo puse. Después, de cuando llegué a Cuba, bueno, se me hizo muy difícil conseguir tarjetas de wifi, como muchos de ustedes sabrán. Me fui todo por el Parque Central buscando algún hotel donde que me vendiera, porque llegué un poco de tarde. Entonces, sí.
¿Tú te identificaste al llegar a Cuba como periodista?
No me hicieron ningún tipo de preguntas, así que yo no tampoco lo dije.
Te evitaste el trámite con el Centro Internacional de Prensa, ¿verdad?
Me lo evité, no me hicieron ningún tipo de preguntas y yo no lo dije tampoco, ni sabía que haría, digamos, haría falta. Porque la verdad es que tampoco sabía si iba a poder hacer algún tipo de entrevista. Yo fui muy con mucha cautela, porque no sabía con quién me iba a encontrar. La verdad es que dije, si no puedo hacer ninguna entrevista, no me importa, voy a conocer, a charlar con los cubanos, a tomarme un cafecito y un ron con cola. No sabía con qué era lo que me iba a encontrar. Entonces, fui con mucha cautela, como te digo. Me fui a una casa de familia, me hospedé así. La verdad que todo lo que uno le cuenta en Cuba, a mi impresión, fue es mucho peor. La verdad que la pobreza me choqueó muchísimo, más allá de todo lo que uno le puede decir, me quedé en La Habana Vieja, Bueno, más allá de todas esas pequeñas impresiones que no me parecían de un país normal, por decirlo de alguna manera, un país civilizado, el hecho de no poder conseguir wifi en ningún lado, estuve 2 días hasta que conseguí una tarjeta y me pude conectar y avisar a mi familia que había llegado bien, porque estaban todos muy preocupados después del último posteo que yo había puesto de la interrogación en Costa Rica. La cuestión es que, bueno, ahí bueno, cuando me junté, yo sabía que seguramente me estarían monitoreando de la seguridad del Estado. No puedo dar fe de que, porque ninguno de ellos se me aproximó, pero yo sentía que me estaban siguiendo, sentía algún tipo de que me seguían los pasos. Me lo confirmó José Daniel Ferrar cuando lo entrevisté, que me pasaron a buscar en un auto y me dice, ahí nos están siguiendo, que yo comparto en alguno de mis artículos cuando llegué a Buenos Aires que publiqué, que sentía ese miedo, esa intimidación o ese como un miedo constante que viven los cubanos allá adentro, como que realmente me lo transmitieron. Y hasta yo que digo, tenía un pasaporte internacional, un pasaporte extranjero, el pasaporte argentino, ya andaba con miedo. Yo ya había guardado el número del cónsul argentino por las dudas. Por suerte no tuve la necesidad de
Belén,
utilizarlo, pero bueno.
Sí. ¿Miedo a qué?
Miedo a que me deporten. Miedo a hacer entrevistas que en cualquier otro lugar del mundo uno ni siquiera se pensaría en tener miedo de poder hacerlas, de cuidarme, a ver cuáles son las cosas que pregunto, cuáles son las cosas que no pregunto, miedo a que me detengan arbitrariamente y que no me dejen hacer una simple entrevista.
Claro,
es algo tan normal para nosotros que tenemos tan internalizado, tan naturalizado el hecho de poder frenar y hacer entrevistas a cualquiera. Y ahí como que uno lo desnaturaliza, por decirlo de alguna manera. Y bueno, regresé a Buenos Aires.
Háblanos de esta visita al hospital, incluso de tu encuentro con los disidentes, de alguno de ellos por lo menos.
Sí, mira, fue muy interesante, me reuní con al menos tres de ellos que tuve la oportunidad de sentarme y hablar tranquila. Una fue con Berta Solar, que bueno, yo la venía monitoreando a ella y a sus actividades y al movimiento de Damas de Blanco hace muchísimo tiempo, al menos desde yo personalmente, al menos desde 2008-2009. Y bueno, nada, me comentó cosas que también, por lo menos la gente en Argentina no tenía ni idea, que me contaba que ella tiene todos los domingos seguridad del Estado en la puerta de su casa, que muchas veces no la, digamos, para intimidarla, para que ella no vaya a marchar a pedir por la liberación de los presos políticos así. Me cuenta que han sido brutalmente agredidas hace por lo menos 22 domingos consecutivos que vienen sufriendo todo tipo de golpizas y represalias, que le hubiera encantado tenerme el domingo en la marcha. Lamentablemente yo el domingo me fui a las 6 de la mañana de La Habana, así que no pude participar, y que lo que buscan de la comunidad internacional es el apoyo y que se sepa que ellas son agredidas y que en Cuba no se puede marchar sin algún tipo de represalia, ¿no? Cosa que parece muchos quizás lectores o demás me decían, bueno, algo habrán hecho, dice, algo habrán hecho para que
es la teoría de la complicidad.
Exacto.
De los cómplices con quienes la cometen.
Exactamente, y la verdad es que estas mujeres no hicieron nada. Estas mujeres están ahí marchando todos los domingos, al menos hablo por sus palabras, lo comparto lo que ella me transmitió. Ellas se paran, salen, van a misa, que muchas veces ni siquiera las dejan ir a misa, y que si no las agarran después cuando salen de Santa Rita y empiezan a marchar con el solo deseo de que de elecciones libres y transparentes y plurales, y el hecho de un juicio justo, de
la amnistía,
presos de conciencia,
sí, la amnistía para
exacto.
Los presos, sí. Y de tu encuentro con José Daniel.
José Daniel fue aún más raro, porque la verdad es que todo lo que sucedió en Cuba fue bizarro, fue algo fuera de lo normal y totalmente distinto a mis otras entrevistas en otros países de la región, porque yo he viajado bastante por Latinoamérica. José Daniel no lo invité a almorzar a una a un restaurante por Habana Centro. Me junté con él y bueno, me contó que estaban muy preocupados por tres compañeros del UNPACU que estaban en huelga de hambre, que habían sido arrestados por haber intentado acercarse al Papa Francisco cuando estuvo ahí y hacerle saber que la situación de los presos políticos en la isla, y que ellos estaban en huelga de hambre y que estaban armando una campaña dentro del UNPACU con octavillas y demás para repartir, pidiendo por la liberación de ellos. Que hoy que son, me dio la sensación de que son una organización dentro de Cuba bastante bien organizada y bastante solidaria con sus compañeros. Es como que se aguantaban y se daban palmadas en la espalda para poder aguantar el tipo de actividad que realiza la seguridad del Estado para con los miembros que piensan diferente o que quieren nada más y nada menos elecciones libres. José Daniel me contaba que también que estaba presa una persona que había agarrado piedras al lado de una carretera, creo que, no me acuerdo cuál era la leyenda que decía las piedras, al lado de la carretera, bien grande, era un cartel que decía 18 de septiembre o algo por el estilo, y él sí. Las cambió de lugar a las piedras y puso viva el UNPACU.
Sí, sí, que, está preso, un activista que está preso.
Eso, que lo había hecho a la madrugada, según me había comentado, pero que no, nadie lo había descubierto y que después la seguridad del Estado había estado haciendo preguntas y bueno, se ve que alguien lo deschavó, como decimos nosotros. Así que nada, me comentó eso, me mostró videos. Yo sentía que hay mucha sed por contar lo que sucede dentro de la isla y que no salen los diarios de Cuba.
Claro.
Muchas cosas por contarme, todos me querían hablar, todos querían que le saque fotos, todos querían que les cuente lo que estaba pasando. Y me hacían muchas preguntas también de Argentina. ¿Esto es normal que suceda en Argentina? ¿Esto pasa? Y yo les contaba que dentro de todo Argentina es una democracia, que existe libertad de expresión y que digamos, este tipo de comportamientos por parte de la policía no era normal y que no debería ser normal y contarles al menos desde mi experiencia.
Claro, claro.
Y con respecto
a los
hospitales, sí, bueno, Argentina es un país bastante amigable a nivel relaciones internacionales con Cuba. Nosotros, desde que yo estoy en la escuela, me han hablado maravillas del sistema cubano, el sistema de salud y el sistema de educación cubano, como que son los mejores de la región, que hay bajísima mortalidad infantil, que no hay desnutrición, que hay alfabetización casi completa a nivel infantil. Y bueno, fui un poco también, si me daba la oportunidad, de conocer un poco desde cerca y verlo con mis propios ojos. No quería que nadie me cuente, ni que tampoco me llevaran a... Bueno, yo había visto la película esta de Michael Moore, que se llama Psycho, que llevan estadounidenses a la isla y lo llevan, y el sistema cubano es bárbaro, y que las medicinas son súper fantásticas, súper baratas. Y decidí preguntarle a un disidente si me podía llevar. Entonces yo tenía ropa argentina, me dijo, bueno, sacate esto. Me vistió como una cubana. Y yo no soy físicamente no parezco muy gringa. Así que me llevó a un hospital por San Miguel a las 10 de la noche del sábado, creo que fue el sábado 26. Entramos por ahí y ya desde la entrada le digo, pero ¿cómo? Le digo, no, ¿qué hace esa gente entrando con...? Había tres cubanos entrando con sábanas, con almohadas. Uno estaba llevando como una especie como cacerola o medicamentos o algo por decirlo, una bolsa llena de cosas. Y me dice, lo que pasa es que adentro de los hospitales no les dan nada.
Claro.
Entonces ya empecé como a tomar nota mentalmente, a absorber como una esponja todo lo que estaba viviendo y viendo. Y la verdad es que me choqueó mucho, me como que se fue desmoronando un mito que si bien pensaba que no era así, la verdad es que fue mucho peor de lo que me imaginaba. Las camillas estaban sin sábanas, la gente estaba solamente con suero, no había la tecnología que hay en los hospitales de otros países, no había enfermeras, me encontré con una o dos enfermeras a lo largo de 2 horas que estuve ahí en el hospital, porque me senté en el hospital. Obviamente no quería ni hablar porque el acento argentino es muy marcado. Y no quería que me dijeran que me tenga que retirar o algo por el estilo, como me habían advertido que podía llegar a suceder. Entonces me senté también en la sala de espera para escuchar los comentarios de la gente, escuchar qué era lo que decían los cubanos de a pie que estaban ahí ese sábado cualquiera en el hospital de San Miguel. Y escuché muchas críticas. Una señora estuvo como 4 horas esperando una ambulancia. Después vino otro chico que estaba, que obviamente no había camilleros, entonces el chico estaba llevando a su madre de consultorio en consultorio, cosas que quise ir al baño, el baño tenía un olor nauseabundo, había un solo baño habilitado, no había puerta, entonces tuve que hacer mis necesidades a la vista de todos. Obviamente pedí que nadie se acercara. Le pedí a mi amigo cubano que le dijera a la gente como que no pase para que no me vean. ¿Qué más?
Un horror.
Bueno, los carteles de los consultorios estaban escritos a mano. Los médicos parecían que tenían el máximo que tenían 25 años. Según lo que me dijo mi amigo que me llevó, me dice, me parece que son médicos que están todavía en la escuela.
Sí, estudiantes de medicina.
No sé, yo no... ¿Cómo?
Estudiantes de medicina, hacen la residencia.
Exacto.
Sí, años antes de graduarse. Años antes de graduarse hacen la residencia. Sí, trabajan.
Claro, pero generalmente están, por lo menos en mi experiencia, generalmente están acompañados de un médico ya recibido y con experiencia que los va explicando.
Lo va supervisando.
No fue el caso que vi. Así que me fui de ahí después, como te digo, después de 2 horas, saqué varias fotos. Había también, no sé si te comenté en mi artículo, pero habían restos biológicos al aire libre, tirados en un tacho de basura a la vista de todos, que son restos tóxicos que deberían estar guardados y bien monitoreados. Las camillas también en bastante mal estado, las camas donde estaban los pacientes estaban sin sábanas, sin nada, estaban así a peladas, como decimos nosotros. Fue bastante triste también escuchar los comentarios de ellos, que hace 3 horas que estaban esperando, que la ambulancia no venía, que cómo puede ser, que se sienten dejados de lado y demás, y escuché todo eso y lo absorbí y dije, esto me gustaría transmitirlo. Claro. Y fue por eso que fue una de las primeras notas que hice regresar a Buenos Aires, porque no quería que se me olvide ningún detalle y realmente quería de alguna manera desmitificar todo lo que me habían dicho en la escuela sobre el sistema de salud cubano.
Belén, tu regreso a Buenos Aires, ¿cómo notaste todo? ¿Cómo fue que notaste esta intromisión en tu vida privada?
Bueno, llego a mi casa al aeropuerto a las 4:30 de la mañana del lunes 28, me paso a buscar mi mejor amiga, que doy gracias a Dios y a todos los santos que estuve con ella. Llego a mi casa a 5:30 de la mañana, que queda 1 hora del aeropuerto. Abro la puerta de mi casa, la cerradura no estaba violentada, entonces no habían entrado por la puerta principal de mi casa. Y yo vivo en un departamento, en un 2 ambientes. Y estaba toda mi casa patas para arriba, todo revuelto, todo en el piso, en los cajones de la cocina, el sofá estaba todo, los almohadones en el piso. Mi mesita de luz con los cajones estaban todos arriba de la cama, todos mis papeles universitarios estaban todos tirados, que yo los guardo a veces para poder revisar cosas y demás, todo en el piso, mis zapatillas estaban en otra parte de la casa, la verdad que estaba todo, y lo primero que uno piensa, claro, es me robaron. La verdad es que no empecé a pensar que había una conspiración internacional hacia mí, esa es la verdad, yo pensé que me habían robado. Obviamente, lo primero que veo es que el televisor seguía ahí, entonces digo, pucha, no sé si me habrán robado. Me asusto porque mi amiga me dice, Belén, corramos de acá, salgamos de acá, y le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, hay una manteca y la manteca está fría y dura, como diciéndome, yo me había ido hace 3 semanas, no es que dejé la manteca fuera de mi casa. La manteca estaba fría y dura, como diciéndome de alguna manera, estuvimos recién, estaba recién sacada de la nevera. Y, y yo de ahí llamé al 911 para pedir que vengan los policías, porque ahí no asusto, porque no sabía si las personas seguían o no adentro de mi departamento. Llega la policía, mi amiga bajó una pala, a modo de defensa personal, pues uno no sabe cómo reacciona en ese momento. Vino la policía, entró con un operativo desenfundando las armas y todo, y obviamente las personas ya se habían retirado de mi departamento. Voy a hacer la denuncia en la comisaría 51 del barrio de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y ahí el principal que me tomó la denuncia me dice, la verdad que la manteca da un gesto medio mafioso, pero me dice, no lo podemos determinar, a simple vista parece que fue un robo. Yo ese día a la tarde voy y hago un recuento a ver qué era lo que me faltaba. Y no me faltaba, Luis, no me faltaba absolutamente nada de valor. Tenía un iPod que no me lo habían llevado, tenía dos relojes de marca que no me habían llevado, tenía anteojos de marca que no me habían llevado, y también estaba el televisor. La verdad es que lo único que me faltaba era un teléfono celular mío viejo, que tiene más de dos años y medio, que nadie se robó un teléfono de 2 años y medio, porque era un Nokia Lumia modelo 720, que lo puede buscar cualquiera en internet y se va a dar cuenta que no vale más de $50. Y súper preocupada porque digo, ojalá hubiera sido un robo. Con una mano en el corazón te lo digo, ojalá hubiera sido un robo, porque eso simplificaría muchísimo mi vida.
Por supuesto,
Fui a ampliar la denuncia, les avisé que al comisario que no me habían robado nada, salvo ese teléfono, que en un teléfono donde yo tengo contactos, tengo fotos, tengo videos, tengo entrevistas que he hecho, el teléfono para un periodista es su herramienta de trabajo. Y yo lo tenía a modo
hiciste,
de vaca.
¿Hiciste alguna, Belén, hiciste alguna acusación formal ante la policía?
Claro, obviamente dije esto no es, yo creo que el que con, les dije que no, porque aparte no venía teniendo ningún tipo de amenaza previa. Yo no tengo ningún problema con ningún exnovio, ningún amante, ningún fanático, nadie que le, no había tenido ningún tipo de mensaje digital que alguien más ha escrito o que tenga algún enemigo acérrimo que me haya jurado odiarme. No, la verdad que soy una persona bastante transparente y siempre he escrito de cualquier cosa, especialmente de Argentina, y yo creo que lo que sucedió fue el viaje a Cuba, porque todo comenzó cuando yo saqué la visa a Cuba para poder irme para allá y hice un interrogatorio en Costa Rica. Me marcó que había algo distinto a cualquier viaje de turista que cualquiera podría haber tenido. Esto no le sucede a cualquier argentino que viaja a Varadero. Esto me sucedió a mí y ahora me faltan contarte dos cosas más que lo justifica y que de alguna manera lo avala que yo piense que puede llegar a venir por el lado de Cuba. Le juro que tengo miedo y nada, le conté todo eso al comisario. El comisario me dice, bueno, que le van a mandar a la fiscalía. La fiscalía que está tratando mi caso es de la fiscalía de Campagnoli, que fue uno de los fiscales que quiso remover Cristina Kirchner y finalmente no pudo. Así que mi causa está en una fiscalía que investiga casos. Entonces me quedé tranquila de alguna manera, esperando que la policía pueda resolver esto. Mi casa no tiene cámaras de seguridad, pero sí tiene el edificio lindante. Así que las cámaras ya fueron debidamente pedidas por la policía y por la fiscalía y están siendo analizadas en este preciso momento, porque ayer me llamaron que ya estaban listos los tapes para que la policía los retire. Yo me voy de mi casa ese lunes y ese martes con mucho miedo, pensando que todavía no sabía si había sido un robo o no, o un tipo de intimidación, porque la verdad es que tampoco soy una persona, una figura pública muy conocida como para que me esté pasando esto a mí. Uno siempre dice, esto no me puede pasar a mí, y entonces el miércoles decido regresar al departamento y le pido a una amiga que duerma conmigo por miedo. Yo desde que pasó eso no estoy sola, me estoy manejando siempre con gente. Porque también así me lo ha recomendado el fiscal, me dijo que me cuide, y cuando el fiscal me dijo que me cuide, dije, bueno, ya, el fiscal no, el ayudante del fiscal, que es el que está tratando mi caso. Y el miércoles decido volver. Yo el jueves tengo una reunión con la gente de CADAL, que es el Centro para la Apertura de América Latina, sí, que es un centro de educación de políticas públicas y demás que tratan con muchos cubanos, que los traen a la Argentina para seminarios y demás. Y se interesaron en mi caso y me llamaron y fui a una reunión con ellos el jueves a la mañana. El jueves a la tarde regreso a mi casa con mi amiga, que es la que me había abierto, que me había acompañado desde la puerta de mi casa, y mi amiga me dice, Belén, ¿qué es esa carta que tenés ahí? Me dice, ese paquete. Le digo, ay, le digo, se llama Mercedes, mi amiga. Mercedes, le digo, ¿qué es eso? No me asustes, le digo, porque ya, no, ya me empezaba a temblar la voz. Y tenía un paquete dentro de mi casa, en la mesita ratona que tengo frente al televisor en mi living, envuelto en cinta scotch de papel blanco, y lo abro. O sea, yo fui la primera persona que lo abrió, porque para poder abrirla tenías que romper la cinta scotch, la cinta la tenías que romper para poder abrir el mensaje. Y había una hoja de un cuaderno, que es un típico cuaderno para tomar notas, y preimpresa la frase "Have a nice day" en inglés, que significa que tengo un buen día.
Sí.
Obviamente ese papel yo jamás lo había visto, no era un papel mío, no era un papel de mi amiga tampoco, y nada, y dijimos las dos, esto es un tipo de mensaje. Creo que yo ya había sacado mi artículo de salud de Cuba, que tuvo gran repercusión y se viralizó bastante. Yo creo que ese mensaje fue justo después de que yo haya publicado esa nota. Fui corriendo a la comisaría, la parte de policiales, que es la que de judiciales, que es la parte que sigue los casos de denuncias ya hechas, ya estaba cerrada. Así que ese jueves no pude ampliar la denuncia, no, me fui a dormir a la casa de otra amiga. Porque aparte lo que me pasó es eso, que yo desde que había arribado de Cuba no había podido ni sacar mis cosas de la maleta, nada, no había podido tranquilizarme. Fue todo muy muy acelerado el día de hoy, que todavía no he vuelto a mi casa y no he podido dormir en mi cama.
Claro.
Y al otro día, el viernes creo que fue el viernes 2 de octubre, me voy a la comisaría bien temprano, amplío la denuncia, y ahí es cuando el comisario me dice, esto ya no es un robo, como diciéndome, acá esto es algo más. Claro. Acá esto es algo más, pues, porque esto ya cambia la carátula del caso, ¿viste? Me dice,
Belén,
esto el fiscal lo va a tener que,
claro,
que averiguar. Sí.
Belén, finalmente, ¿piensas hacer alguna denuncia por lo menos a los organismos internacionales que se encargan de la libertad de expresión y algo así, o de los periodistas?
Aún no, porque estuve son como decisiones muy personales.
Claro.
Si uno lo quiere hacer, como dos estrategias de juego totalmente distintas. Si uno lo quiere sacar público y sacar a viva voz y que todo el mundo sepa lo que pasó, o si decido intimidarme y no publicar absolutamente nada más y decirles a la gente que me hizo esto, tienen razón, voy a dejar de escribir.
Claro.
Entonces, al principio me lo tomé como diciendo, no quiero escribir nunca más acerca de Cuba, no quiero que me pase nada. Y entonces decidí no hacerlo público ni comentárselo a nadie. Esa fue una estrategia el viernes. El viernes decidí no publicar nada. Porque la verdad es que en esto nadie se sabe decir qué hacer en estos casos. Nadie se sabe decir. Y la que tiene que después lidiar a la noche con ruidos extraños y con miedo es uno. Entonces, en ese momento decidí no hacer nada.
Claro.
El fin de semana me voy no le voy a decir ni a dónde porque estoy con mucho miedo, así que mi paradero no lo conoce nadie, pero me voy de mi casa y me llama mi mejor amiga el domingo a las 23:30 de la noche, es decir, a las 11:30 de la noche, que es la única persona que tiene llaves de mi departamento, que es una amiga y vecina mía, que me dijo que iba a pasar a monitorear de que estuviera todo bien, porque yo le había pedido que vaya, me riegue las plantas y que dije que estuviera todo en orden. Me llama ese domingo a las 11:30 de la noche y me dice, Belén, no te quiero asustar, pero yo estoy muy asustada. Le digo, ¿qué pasó? Le digo, no me asustes, porque aparte mi familia, mi madre ha tenido problemas de corazón, ¿viste? Yo no quería seguir contando, yo quería que se acabe toda esta historia, que ya era una pesadilla para mí. y me dice que me dejaron otra nota en el balcón, con 200 pesos adentro, 200 pesos argentinos, que son más o menos unos $15, y con un en una nota doblada en dos con la palabra Micael, con K. Y yo le digo, no conozco a ningún Micael, Michel, no sé, no conozco a nadie así. Le digo, me empecé a asustar. Y lo de los 200 pesos yo lo interpreté porque en un programa de radio que me entrevistaron, me entrevistó Gloria Álvarez el viernes, y yo creo haber contado ahí, tendría que revisar el audio, que yo dije, si me faltaba algo de valor, me faltaban 200 pesos. Que significa que tenía que yo tenía muy poca plata el día que yo me fui, porque no nunca dejo dinero en mi casa. Claro. Entonces, como diciendo, si me faltaba algo, una suma ridícula, que es poca plata, me faltaban 200 pesos. Y esa carta, ese domingo que recibió mi amiga, que me fue a buscar y me la metió en una bolsa para que yo la lleve a la fiscalía el día martes, significa, Belén, no te quisimos robar. Si te faltaron 200 pesos, aquí los tienes. Claro. Yo la interpreté así, y así se le hice saber al fiscal, y nada. La palabra Micael significa, uno cualquiera puede entrar a Google y fijarse, en hebreo significa Dios es justo, o como Dios no hay nadie, y también en el mundo esotérico significa el ángel guardián de los viajeros. No, la verdad, con una mano en el corazón, no sé quiénes pueden haber sido estos. Se ve que a alguien le molestó mi viaje a Cuba, alguien no quería que se sepa, quizás la verdad, o como al menos yo lo viví, el viaje a Cuba, y me estaban tratando de intimidar. Después de dos cartas y de que me hayan entrado a mi casa, te puedo decir que no tengo absolutamente ninguna duda de que así se trata.
¿Quisiera mandarle un mensaje a los cubanos con los que te encontraste?
Sí, me encantaría, bueno, mandarle un fuerte abrazo al pueblo cubano, y decirles que, bueno, esta humilde servidora está intentando contar un poco la otra cara de la moneda, y que desde el mundo internacional, o desde Buenos Aires, pueden contar conmigo.
Gracias por tu participación para este programa, para esta entrevista.
Muchísimas gracias a toda la comunidad de Noticias Martí. Hasta luego.